Bueno, gracias por invitarme. ¿Qué son las comunidades de práctica? La primera cosa que me parece importante señalar es que no son un invento. Es decir, no es que alguien de pronto inventó las comunidades de práctica y dijo, de ahora en adelante vamos a trabajar por comunidades de práctica. No, no. Se parecen más a un descubrimiento. Es casi un descubrimiento de lo obvio. Hace 200.000 años había unos monos, unos simios más débiles que los otros simios, que cuando querían cazar algo se encontraban con que los animales eran demasiado grandes o demasiado rápidos y lo tenían que hacer juntos. Entonces probablemente hayan probado primero con los ritmos, boom, boom, para caminar juntos. Y luego fueron inventando las palabras, lo cual es muy interesante porque significaría que la música precedió al lenguaje. Pero los seres humanos no nos relacionamos con toda la organización. En general trabajamos en banditas, ¿está bien? Armamos banditas, pequeñas patotas, parroquias, que muchas vienen dadas por el organigrama, pero también hay gente que se va metiendo y gente que se va saliendo y son nuestros grupos y hacemos cosas juntos. Son los que nosotros pensamos cada vez que pensamos en que vamos a trabajar o pensamos en nuestro trabajo. Y algo muy importante, cada uno de estos grupos hace las cosas como Frank Sinatra, a su manera, ¿está bien? Para bien o para mal, tienen prácticas, tienen formas de hacer las cosas que son las de ellos, que en muchas vienen dadas por el sistema, vienen dadas por la organización, pero muchas también son adaptaciones que ellos hacen. Dicho en otras palabras, generalmente nos movemos en comunidades de práctica. Esto es casi natural en los humanos que somos. No sé si biológicamente o históricamente, pero si es históricamente es muy largo, digamos. Ahora, espera, yo digo nuestra manera de hacer las cosas, un momento. Hay normas, organigramas, reglamentos, pautas, directivas, la gente en el trabajo no hace lo que se le antoja. Esto es así. También es verdad que cualquier sindicato sabe que cuando quiere protestar, trabajar el reglamento es una de las formas más efectivas de embromar. Esto quiere decir que por más que tengamos un área de innovación y desarrollo y nuevas ideas y todo lo demás, la gente está innovando en su trabajo todo el tiempo. Porque las cosas vienen como vienen, no como se pensaron que iban a venir. Esto con lo de lo ineluctable, yo me acordaba de una frase de Keynes que decía, nos preparamos para lo inevitable, pero siempre sucede lo imprevisto. Y es verdad, digamos, y no solamente en lo grande, que también sucede, sino en lo pequeño. Entonces la gente está innovando e inventando formas de hacer las cosas, a veces para bien y a veces para mal. En general los que dirigen las organizaciones o los que dirigimos las organizaciones tenemos una visión canónica del trabajo, canónica en el sentido de ligada a los cánones, a las reglas, que es simplificada. El trabajo es mucho más complicado que eso. ¿Está bien? Generalmente esa visión canónica tiene que ver con que no lo conocen, con que no, no conocen el trabajo que están dirigiendo. O dicho de otra manera, no conocemos el trabajo que estamos dirigiendo. El trabajo fácil es el trabajo que hace otro, porque no hay trabajos fáciles, no existe eso. Los grupos construyen su manera de hacer las cosas y esa manera de hacer las cosas tiene elementos que son buenos y elementos que nos ponen los pelos de punta. Tienen de todo, ¿está bien? Pero es su manera de hacer las cosas. El problema es cuando hay que cambiar esa manera de hacer las cosas por algún motivo, porque hay una amenaza o porque hay una posibilidad, porque hay un riesgo o porque ahora es momento, ahora hay una oportunidad de hacerlo de otra manera. Entonces, de pronto se ha logrado un equilibrio entre lo que las autoridades están pidiendo, los usuarios, los otros grupos y los demás necesitan, y lo que nosotros podemos hacer, y ahora lo quieren cambiar. Bueno, poder hacer se puede, todo se puede hacer. Lo que les aseguro que no va a ser fácil. Digamos, va a ser un trabajo en sí mismo. Lo cual no quiere decir que no haya que hacerlo, lo cual no quiere decir que haya oportunidades de no hacerlo. Por ahí es inevitable hacerlo. Lo ineluctable existe. Que nosotros sepamos qué es otra historia, pero que existe, existe. ¿Está bien? Fíjense, es muy interesante el concepto que es de David Perkins, en realidad, que es un profesor de la Escuela de Educación de Harvard, de que aprender no es lo mismo que comprender. Podemos aprender cosas que en realidad no comprendemos. ¿Está bien? No hace falta que las comprendamos muchas veces, como en el andar en bicicleta. Ahora, si lo queremos cambiar, lo vamos a tener que comprender. Y aprender no es lo mismo que comprender. Por eso necesitamos los vuelos teóricos que nos mostraba Leonardo recién, digamos. Porque tenemos que pensarlo de otra manera y dentro de marcos más grandes, no a partir de lo que hacemos solamente. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué es difícil andar en bicicleta al revés? Porque tenemos hábitos, ¿no es cierto? Estamos habituados. Porque dentro de los hábitos nos sentimos seguros. Esto tiene una cosa emocional también metida dentro. Uno dentro de los hábitos tiene una identidad, tiene una seguridad. Y no pierdan de vista esto, que es lo que suele olvidarse. Estamos haciendo lo mismo que los demás. Somos simios sociales. Estar haciendo lo mismo que los demás para nosotros es importante. Hay un ejemplo que leí una vez que no sirve más, porque la tecnología cambia tanto que uno se queda sin ejemplos. Pero el autor comentaba que en la época que aparecieron los videograbadores, digamos, para VHS. Entonces, el autor comentaba que todo el mundo sabe meter el VHS y pasar el video por su televisor, pero que muy poca gente sabe programarlo para ver un programa de televisión, para grabar un programa de televisión automáticamente en una hora determinada. ¿Qué era lo que me pasaba a mí? Yo lo había comprado porque digo, qué lindo, mientras yo miro una cosa me graba otra. Lo aprendí a usar y a los 15 minutos me había olvidado. Y él decía, ¿cómo puede ser, digamos, que nadie sabe manejar el VHS y todo el mundo maneja un automóvil? Siendo que el automóvil es mucho más difícil de manejar. Si uno lo piensa un poco, manejar un automóvil es una pesadilla de difícil. Y más manejarlo en el tránsito. Y él decía, lo podemos hacer porque hay mucha otra gente haciéndolo. En cambio, cuando trabajás con el VHS, lo haces solo. Por eso no lo aprendés. Es muy difícil aprender solo. ¿Está bien? Estamos haciendo lo mismo que los demás. Y ahora, cuando cambiamos, estamos de pronto aprendiendo solos, a menos que tengamos el cuidado de armar comunidades y de darle identidad a esas, esas comunidades para no sentirnos solos aprendiendo, para que no nos pase como el VHS. Es decir, tenemos que cambiar nuestra forma de ver el aprendizaje. En general no nos damos cuenta, porque está muy, muy naturalizado, pero tenemos una teoría vacunatoria del aprendizaje, como si aprender fuera una vacuna que a uno le dan. Yo vengo acá, doy una charla, los vacuno a todos, ¿está bien? Si la vacuna prende, todo el mundo aprende y va ahí, y dentro de un tiempo hay que vacunar a todo el mundo nuevamente porque se olvida. Como que el aprendizaje funciona así. Y la verdad es que no funciona así, no tiene nada que ver con eso. Esa visión no tiene en cuenta, en primer lugar, que el que aprende no es pasivo. El que aprende tiene que hacer un esfuerzo para relacionar lo que está oyendo, lo que está viendo, lo que le están diciendo, digamos, la nueva experiencia con sus experiencias anteriores. Lo cual es todo un trabajo, digamos. En segundo lugar, tiene experiencias, tiene sentimientos, tiene preferencias. ¿Está bien? Está en la vida con otra gente, tiene su manera de hacer las cosas. Está en grupos que también tienen su manera de hacer las cosas. Entonces, lo nuevo está en diálogo con todo eso que todo el mundo trae de antes. O simplemente está pensando en otra cosa, ¿no? Es decir, aprender nunca es pasivo y nunca es totalmente individual. Aprender son conversaciones internas que tenemos, y en esas conversaciones estamos nosotros y están otros. Así que tenemos una visión de que somos individuos, o sea, indivisibles, irracionales y únicos, lo cual es bastante cierto como producto, pero no como forma de producción. Hay que acordarse un poco los diálogos que uno tiene mientras se ducha. Los diálogos más interesantes que una persona tiene, los tiene mientras se está duchando, que está hablando con Dios y medio mundo. Y discute, yo por lo menos, discuto cosas, y son discusiones que gano siempre, claro, porque el otro no está. ¿Está bien? Uno lleva un mundo de gente metido adentro y uno está hablando con todas esas personas y va caminando por la calle y habla con gente. Y ese daydreaming, ese sueño diurno, toda la vida de una persona se va en ese sueño diurno mientras trata de descubrir quién es uno en todo eso, ¿está bien? Aprender nunca es pasivo y nunca es totalmente individual. Siempre hay otros metidos en la conversación. Entonces, ¿cómo aprende la gente? La gente aprende con otros. Y un novato en una comunidad de práctica al principio anda por los bordes, ¿está bien? Va conociendo gente y lo van conociendo. Y va caminando por los bordes, digamos. Etienne Wenger, que es el autor de la teoría de comunidad de práctica, con Jean Lave. Los norteamericanos le dicen Jean Lave. Para mí es Jean Lave, de acá a la luna, pero you know, a Weber le dicen Weaver, qué sé yo. Tim Benger lo llama participación legítima periférica, que Borges se haría el harakiri con un grisín, por, son palabras horribles, digamos, pero son muy precisas, es eso, es participación legítima y periférica. Entonces va desde el borde, se va metiendo hasta que llega al corazón de la comunidad de práctica, pero siempre empieza con una participación legítima periférica, caminando por los bordes. Va conociendo a la gente y lo van conociendo. Esto es muy importante, porque cuando hablamos de aprendizaje estamos hablando de esto. El aprendizaje es eso. El aprendizaje tiene que ver con conocer a la gente y que la gente lo conozca a uno. Y el proceso de aprendizaje son la misma cosa. Es decir, aprender es una forma de pertenecer. ¿Está bien? Va aprendiendo. Entonces, cuando uno va creando la comunidad en la que la gente se va metiendo, en la medida en que se va metiendo, va aprendiendo. Y en la medida que va aprendiendo, se va metiendo. Aprender y participar son parte de un mismo proceso social. Y aprender es eso, es participar, pertenecer, construir sentido. Y cuando lo digital empieza a jugar, cambian las configuraciones, porque por más que uno por ahí esté sentado con la misma gente todos los días, de pronto empiezan a aparecer nuevos actores. Porque yo estoy trabajando con este grupo, que son los que trabajamos cara a cara y nos podemos agarrar de la mano, pero estoy trabajando con otros grupos. Eso es mi auto. Está trabajando con otros grupos que van marcando otras formas de pertenencia. ¿Está bien? Y uno entonces empieza a participar en grupos distintos, empieza a pertenecer a grupos distintos, empieza a tener significados diferentes y ahí tiene que resignificar toda esa cantidad de cosas que nos contaba Leonardo antes. ¿Está bien? Y si construyó todas esas cosas colectivamente, y también colectivamente las va a tener que ir cambiando. No las va a cambiar solo tan fácil, aunque las puede cambiar. Entonces, ¿llegamos vivos hasta acá? Entonces, incorporar aprendizajes a la práctica del trabajo requiere de los demás. Es un trabajo que se hace con otros. Digo esto pensando, digamos, que muchos de ustedes van a estar jugando como agentes de cambio en grupos que ya vienen trabajando de una cierta manera. Entonces, la forma en que ustedes se mantengan integrados a esos grupos o se integren si no lo están, si son grupos que se reconfiguran a partir de lo digital, pasa a ser absolutamente importante. No es una cuestión de relaciones públicas, digamos. El aprendizaje funciona por ese lado, funciona estrictamente por ese lado. ¿Bien? Cuánto uno pueda meterse tiene mucho que ver con cuánto uno pueda aprender. No se olviden del trabajo canónico y el no canónico. Digamos, que uno tiende a creer que lo que están haciendo es más fácil de lo que en realidad parece, y que cuando lo quiera cambiar van a aparecer dificultades que uno de afuera no veía. Entonces, requiere de los demás para que, a veces para aprender juntos, a veces para aprender juntos, hacerlo allí, allí o allí, si estamos trabajando a distancia, ¿está bien? Aprender con otros para coordinar conductas, de pronto lo digital nos permite conectar grupos que antes no trabajaban juntos, antes trabajaban como silos, antes había fronteras muy delimitadas. Ahora, como señalaba Leonardo, empezamos a tener fronteras que funcionan de otra manera, que son más permeables o menos permeables. Empieza a ser posible o necesario coordinar conductas, construir acuerdos, ¿bien? Manejar conflictos que antes no existían y entender la nueva situación. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos metidos? Cuando yo antes decía, aprender es participar, pertenecer, construir sentido, ¿qué es esto? Es la pregunta de la construcción de sentido. ¿Qué significa esto? ¿Cómo? ¿30? Voy a terminar a la velocidad del rayo engrasado. ¿Está bien? Para entender la nueva situación. Y ya estoy terminando. Maravilloso. Es la primera vez en la vida que termino antes. Bueno, entonces, en resumen, ¿qué es una comunidad de práctica? Y ahora viene una definición pipí-cocó, de esa que a todo el mundo le gusta tener una, después se la olvida, pero es un conjunto de personas informalmente unidas por experiencias y pericias compartidas y una tarea común en la que ponen sus sentimientos, digamos. Wenger usa la palabra pasión. A veces es difícil sentir pasión por el laburo que uno tiene, pero que pone sentimientos, de eso no cabe duda. ¿Por qué digo un conjunto de personas informalmente unidas? Sí, porque también hay una unión formal, sobre todo cuando es en ambientes de trabajo, digamos. Pero la comunidad de práctica tiene que ver con lo informal. En la comunidad de práctica, y si me tengo que conectar con la gente de finanzas, yo teóricamente debería decirle a mi jefe que le diga a su jefe, que le diga a no sé quién que se conecte con no sé quién que está a cargo del área de finanzas, que lo baje a... ¿Está bien? Si hacemos eso el día del arquero a la tardecita, puede ser que tengamos algo. Pero yo sé que fulano de tal tiene una novia que... Y vamos por ese lado, ¿está bien? Y si no, no se movería la organización. Entonces, para saber qué hay que hacer en determinado puesto, en la práctica, hay que observar cómo procede esa pequeña conspiración que es la comunidad de práctica, que tiene su manera de hacer las cosas. Entonces, en primer lugar, mirar qué es lo que hacen, cómo lo hacen. Ese grupo tiene sus prácticas no canónicas. ¿Está bien? Del otro lado del río lo llamamos la precisa. No sé si acá usan la expresión. La justa. Bueno, es lo mismo. Traduzco del porteño al uruguayo, el diccionario. Que ha tomado esa forma de hacer las cosas y la transmite en narraciones, en historias informales, en cuentos.